8 de la tarde.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de este martes 5 de septiembre en la sintonía, ya lo saben, de Onda Madrid, que pueden escuchar en la radio y también en internet. Si salen a correr, si están fuera de Madrid, en Soria, en Albacete, donde estén, ponen internet Onda Madrid en directo o en Radio Player y nos pueden escuchar. En un cuarto de hora aproximadamente arrancamos el tiempo de tertulia hoy con Carlos Dávila y con José Marcos, para analizar pues algunos de los asuntos más relevantes que nos deja la política española y que un día más pasan por Bruselas, pasan por el prófugo de la justicia española, claro, Carles Puigdemont, que está encantado de conocerse, está encantado de volver a formar parte del día a día de los programas de radio, como es este, el enfoque de colocar sus soflamas en el debate político. Y la culpa de esto pues solo tiene un nombre: Pedro Sánchez, que es el que está avalando todo esto. ¿El qué en concreto? Pues cosas como esta, atentos.
Avui Espanya té, com deia, un dilema de resolució complexa. O repeteix eleccions, amb el risc que els equilibris polítics acabin sent tan fràgils com els d'ara, o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els drets del poble català. O eleccions, o pacte amb nosaltres.
Supongo que lo fundamental lo han entendido, resumen rápido, por si acaso. Pedro Sánchez le dice, pues, Pedro Sánchez, tienes dos opciones, o ir a elecciones y arriesgarte a que la derecha esta vez sí que sume, o abrazarte al independentismo, agarrarte a los partidos que no renuncian a la vía unilateral, que lo van a volver a hacer, han dicho, dar un golpe a la Constitución. Aunque ya, claro, la sedición no existe, la malversación es poco más que una ganga, y si pasa algo, te indultan, porque ya lo hemos visto. Es decir, que Puigdemont, o sea, el independentismo está en una situación de privilegio, de primacía y de aparente, de cierta tranquilidad, porque ya tiene muchos precedentes en los que todo lo que pide el PSOE o Pedro Sánchez se lo da. Y sobre la mesa ya sabemos lo que hay, porque lo ha dicho Junts, lo ha dicho Puigdemont, pero lo ratifican también desde Esquerra Republicana. Lo de la ley de amnistía, borrar todo el rastro judicial y delictivo de esta gente, no es un punto de llegada, no es un objetivo. La ley de amnistía es el punto de partida y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. ¿Queréis el apoyo del independentismo? Bueno, pues antes de que os demos esos votos, la ley tiene que quedar aprobada. Eso es, bueno, hablando del Partido Socialista de Pedro Sánchez, decir imposible es complicado, pero es prácticamente imposible, para empezar por los tiempos, porque si el 26 y 27 de septiembre, como todo hace indicar, la investidura de Feijóo no prospera, pues hay que empezar esa segunda ronda de contactos, segundo debate de investidura, en este caso sí de Pedro Sánchez, que ya se iría pues como mínimo a mediados de octubre, y en caso de querer sacar esa ley por el camino habría que pasar por el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, pues que lo va a torpedear todo lo posible y un poquito más, claro, se lo pueden imaginar. Y luego hay una fecha clave para entender todo esto, que es el 15 de septiembre. Es la fecha límite para que Puigdemont presente el recurso contra la retirada de la inmunidad como europarlamentario. El juez Pablo Llarena podría reactivar la euroorden y si la justicia funciona como debería, pues Puigdemont sería detenido en cualquier país de la Unión Europea, también allí, en Bruselas, Javi Corbo.
Sí, hace dos meses que el Tribunal General de la Unión Europea retiraba la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán. El plazo para presentar ese recurso sería ante el Tribunal de Justicia Europeo es de 2 meses y 10 días. Acaba, como decías, el 15 de septiembre, en poco más de una semana. Puigdemont ya anunció el 5 de julio que evidentemente iban a recurrir.
Evidentemente vamos a presentar recurso, que quede claro eso. Lo haremos lo antes posible de la forma más ambiciosa posible y es evidente que esperaremos una resolución favorable.
El magistrado que instruye la causa del procés, el juez Pablo Llarena, tomó la decisión de esperar al pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reactivar la euroorden. De hacerlo y sin inmunidad parlamentaria, el expresidente catalán podría ser detenido.
Pues, en fin, gracias, Javi, que el tiempo corre. Ya lo ha dicho Puigdemont, esa posibilidad de repetición de elecciones cobraría fuerza, aunque ya se sabe, pues todo está en manos no de Puigdemont, no nos equivoquemos, todo está en manos de Pedro Sánchez. Porque si quiere, puede. El tema es para qué. Si es para mejorar la convivencia en Cataluña y todo eso que nos dicen a diario, cada día lo repiten. Esto se hace en aras de mejorar la convivencia. No falla, es lo de siempre. Bueno, pues no es ese el objetivo. Lo ha explicado muy claramente uno que no es dudoso de ser socialista, el expresidente del gobierno, Felipe González, escuchen.
Si el presidente del gobierno dice que todo lo que se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución. Y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. Lo que parece el proyecto de una mayoría progresista que se dice, no me gusta. No me gusta. No quiero hablar del Frankenstein de Rubalcaba Plus. Pero no me gusta. Pero es que tengo derecho a decir que no me gusta. Porque además creo que no nos lleva a ninguna parte. A ninguna solución, quiero decir. A supervivencia del día a día, sí, pero a ninguna solución.
Pues más claro, agua. ¿Por qué Junts es tan importante para, no tanto para España, sino para Pedro Sánchez? Entre otras cosas porque tras el recuento del voto de los españoles en el extranjero, el voto cera, acuérdense la que dimos con aquello, el Partido Popular obtuvo un escaño más en Madrid, un escaño adicional, en detrimento del Partido Socialista. ¿Y eso qué consecuencias tuvo, o tiene, o tendrá? Pues que si Pedro Sánchez no es investido en primera ronda, en el caso de que su majestad el rey le pida que intente ser presidente, pues necesitaría más si es que no es, en segunda ronda, mayoría simple. Antes de ese voto exterior, los números le decían a Pedro Sánchez que solo iba a necesitar la abstención de Puigdemont. Por lo tanto, claro, a la hora de exigir, pues no es lo mismo cuando tienes que dar el sí que cuando te tienes que abstener. Pues es que ahora necesita el sí y solo el sí de Puigdemont. Por eso, pues lo que ha intentado el Partido Socialista es que se recuente el voto nulo en Madrid, aproximadamente 30.000 votos. La Junta Electoral, el Tribunal Supremo, le dijeron que no, que eso no, que de ninguna manera. Y Sánchez acudió al Tribunal Constitucional, a su Tribunal Constitucional, para echar para atrás esa decisión del Supremo. Presentó un recurso. Bueno, pues última hora, el Constitucional le ha dado la razón. César Abadía.
Sí, Julio, los 30.000 votos nulos del voto cera en Madrid siguen dando que hablar. Hace media hora, el Constitucional ha acordado a trámite el recurso presentado por el PSOE contra la decisión del Supremo que negó la petición de volver a revisar los votos nulos de las elecciones del 23J y de anular también la proclamación del dirigente del PP, Carlos García Danero, como diputado electo. Hay que recordar que estos votos pueden ser claves para una futura investidura, ya que de ganar ese diputado el PSOE le valdría la abstención de Junts en una hipotética investidura de Sánchez. Antes de ese escenario, está prevista la investidura de Feijóo para los días 26 y 27 de este mes. Por eso, según fuentes jurídicas, el Constitucional tiene previsto resolver sobre el fondo de este recurso del voto cera la semana que viene. El mayor argumento del PSOE que evaluará a los magistrados es que el Supremo había vulnerado el derecho fundamental al sufragio pasivo al realizar una interpretación restrictiva de la ley orgánica del régimen electoral general. Por ello, mientras el Supremo sentenció que la mera diferencia numérica en los resultados que se aduce en este caso, que en este caso son 1.200 votos, no es base suficiente para la revisión, pues en ese momento la Fiscalía apoyó la estimación del recurso de los socialistas.
Gracias, César. Martes 5 de septiembre se cumplen 559 días desde que Vladimir Putin decidiera invadir Ucrania, que continúa con la contraofensiva. Javier Hernando.
Buenas tardes. El ministro de Cuba publicó un comunicado donde informa que el gobierno de la isla detectó una red de tráfico de personas que opera desde Rusia. Allí incorporaban ciudadanos cubanos radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares para participar en operaciones bélicas en Ucrania. Escuchamos a Andrés Velázquez y Alex Vega, dos chicos cubanos de 19 años.
Hace como 2 horas por ahí vino un militar ruso y nos dijo que nos alistáramos, que a las 3:30 de la mañana nos iban a mandar nuevamente para Ucrania.
Se sienten aterrorizados y confundidos.
ya nosotros no sabemos qué hacer, la verdad. Ya no damos más.
Se encuentran allí engañados porque una reclutadora rusa les prometió un trabajo en la construcción, pero la realidad era otra. Nada más llegar a Moscú, los enviaron a una unidad militar y de allí a la zona en guerra.
Cuando llegamos a Ucrania, a Lugán, ahí estuvimos 3 o 4 días porque nos enfermamos. Ahí nos dieron armas, nos dieron casco, chaleco, mochila, nos dieron
un botiquín. Y antes de que nos mandaran para allá, queríamos que nos deportaran.
Una deportación que no fue aceptada. Por otra parte, el parte militar del Estado Mayor del Ejército Ucraniano nos informa que de que las fuerzas de Kiev consiguen mantenerse en las posiciones recuperadas en los últimos días en el frente en la zona suroriental de Zaporiña, lugar ocupado por los rusos, pero donde los ucranianos han conseguido sus mejores resultados y donde buscan avanzar dirección a la ciudad de Melitopol y el mar de Azov.
A ver cómo está el tráfico. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de leves dificultades en la salida de la capital por la 42 a su paso por Getafe y Fuenlabrada y en la M407 a la altura de Fuenlabrada. En cuanto en el resto de carreteras, tanto las entradas como las salidas están totalmente despejadas, al igual si van a circular por el resto de carreteras como la M40 y M50.
En un momentito contamos el tiempo, que ya parece que está mejor la cosa después del fin de semana, claro, fácil era. 8 y 11 y también la tertulia en un ratito, José Marcos y Carlos Dávila en el Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque con Julio Martínez en Onda Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Enfoque con Julio Martínez en Onda Madrid.
Y con Ainhoa González, que está aquí ya para contarnos el tiempo, que ya está la cosa más estable, aunque lo que vemos en la tele, que todavía hay mucho que recoger porque ha llovido mucho. Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes. Pues sí, hoy desde luego la jornada ha sido mucho más tranquila. Hemos disfrutado de grandes ratos de sol, por eso también la temperatura ha subido. Hemos llegado a máximas de 27, 28 grados en algunos puntos ya de la mitad sur y mañana podemos sumar algún grado más. Así que mañana en la capital pues estaremos rondando los 27 grados. En el cielo, pues hoy esos intervalos de nubes, a ratos más sol. Mañana vamos a tener algo más de nubosidad. De hecho, se han ido colando nubes en las últimas horas y no se descarta que durante la noche nos puedan dejar algún chubasco puntual, pero no se espera que sean precipitaciones intensas, nada, simplemente algo de lluvia de forma puntual en algunas zonas de la comunidad. Mañana, jornada de nuevo de ambiente variable. En principio, más nubosidad que precipitación. Así que tendremos un día con cielos que por momentos se van a mostrar más grises, pero también con esas situación de mayor estabilidad que en jornadas anteriores y con temperaturas, como decía, que suben ligeramente. Las temperaturas mínimas han sido bastante suaves esta pasada madrugada. Hemos tenido unas mínimas en la capital de 16, 17 grados. Bueno, pues mañana prácticamente igual. Amaneceremos con eso, rondando los 17 grados en la capital y, como decía, podríamos llegar a máximas mañana de 27, 28 en muchos puntos. Pero a partir del jueves se complica más la situación. Tanto jueves como viernes, bueno, lo que nos quede de semana, vamos a tener mucha variabilidad, con posibilidad de precipitaciones que puntualmente puedan ser chaparrones tormentosos. No esperamos el episodio que tuvimos de esas precipitaciones que han ocasionado pues los daños que estamos viendo en estos días, sino simplemente que sean chaparrones puntuales, no que caiga tanta cantidad de agua, sino que se produzcan pues algunos chubascos de forma dispersa en la comunidad y que tengamos ambiente variable a lo largo de los días, es decir, que haya ratos en los que el sol se pueda asomar entre las nubes, pero luego que aumente la nubosidad y acaben descargando algún chaparrón, y ya digo que no se descarta que sea puntualmente tormentoso, con temperaturas que no van a sufrir muchos cambios. Es decir, vamos a tener estas próximas jornadas sensación de bochorno porque va a haber bastante humedad en el ambiente, pero las temperaturas van a seguir siendo bastante elevadas, cercanas a los 30 grados.
Gracias, Ainhoa. Vamos a la tertulia política, al análisis.
Thank you.
La tertulia política en el enfoque con Carlos Dávila, al que saludo primero. Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido el verano del 1 al 10?
Bueno, pues el verano ha ido bastante convulso, porque no ha sido un verano como para que la gente que nos dedicamos a la crónica y al análisis político haya estado precisamente tranquilos. Es decir, que nosotros no agotamos, no cerramos el 1 de agosto y volvemos el 31 de agosto, sino que estamos pendientes de lo que se dice este año, por gracias a la decisión del señor Sánchez, pues hemos estado muy ocupados.
Y José Marcos, ¿cómo le ha ido el verano ya por Madrid? José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Es verdad que digamos que nuestras vidas y nuestros biorritmos pues dependen mucho de la actualidad política española. Y bueno, pues llevamos varias legislaturas desde 2015 que vivimos en un carrusel, ¿no? Permanente, que no se detiene, donde hay convocatorias de elecciones adelantadas, donde las legislaturas no se terminan, donde hay una evidente inestabilidad, y eso al final, bueno, pues te afecta, ¿no? En el componente personal impacta muchísimo, para que nos vamos a engañar.
Sí, luego, aparte que es que el mundo de la política ya se cuela en todo, ¿no? Aquí están las dos televisiones con lo del fútbol, de Rubiales, de Vilda, de las chicas, los políticos a tope con eso. Ahora hasta con lo de la Dana, con lo de la lluvia, que si la alerta esta, que si lo otro, no dejan nada a los políticos sin meter la mano, y generalmente lo único que hacen es, lo que decimos siempre, polarizar y enfadar un poco más a la gente.
A mí me ha sorprendido mucho lo de, ahora que sacas el tema, ¿no?, de la Dana. A mí me parece que fue un acierto por parte de la Comunidad de Madrid que se enviase ese mensaje, que han criticado luego otros dirigentes del Partido Popular, ¿no? Me refiero al alcalde, al señor José Luis Martínez Almeida y al presidente de Andalucía, uh-huh, a Juan Manuel Moreno Bonilla. Sobre todo porque se haya puesto el foco en hasta qué punto, ¿no?, si no se acertó lo suficiente sobre la cantidad de lluvia que iba a caer sobre Madrid capital. Hombre, a mí me parece que teniendo en cuenta la gravedad de todo lo que hemos visto con 3 fallecidos y 3 desaparecidos, ¿no?, entre las provincias de Madrid y Toledo, sin contar los 2 barranquistas que fallecieron días antes en los Pirineos, en Huesca, bueno, pues entrar en estas cuestiones, politizarlas, cuestionarlas, a mí me parece un error, sobre todo porque era la primera vez que se enviaba un mensaje como el que se hizo por parte de la Comunidad de Madrid, y insisto, me parece que a mí me parece fundamental que vayamos entre todos concienciándonos, es que es una parte de por la que se envía este mensaje. Hemos visto cómo en otras partes del mundo ha habido críticas feroces, por ejemplo, al incendio que sufrió Hawái hace unas semanas y en el que ha dejado más de 1 millar de desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Allí los sistemas de alerta no funcionaron, los mensajes por telefonía móvil a los ciudadanos no llegaron porque pues fallaron las estaciones de sistema eléctrico y demás. Por ejemplo, se ha echado en cara a las autoridades locales que no se planteasen usar las alarmas por maremoto. Y el argumento que dieron era que entonces la gente habría pensado que había un tsunami cuando lo que habría servido era para avisar en plena madrugada de un incendio que se estaba acercando a, bueno, pues a ciudades que estaban básicamente construidas con madera y que ardieron hasta los cimientos, dejando lo que os digo, un paraje desolador con 1 millar de desaparecidos, más allá de 100 y pico muertos contabilizados oficiales. Por lo tanto, que se aplicase por primera vez en España ¿no?, que se diese esta orden, se diese al botón para lanzar ese mensaje en castellano y en inglés a todos los ciudadanos que había en la Comunidad de Madrid, ¿no?, o en una serie de kilómetros a la redonda, que ha llegado a provocar críticas, ¿no?, de personas que sienten que se ha que la administración se ha intrometido, sí,
que se no mete ha, en nuestro no móvil, ¿no? Su,
claro, sí, que no respeta tu intimidad, que cómo es posible que la administración tenga tu teléfono. Bueno, pues porque se ha enviado por una señal de radio, no es que haya un listado de los teléfonos, se ha enviado por una señal de radio masiva que no discrimina y que lo que busca era precisamente advertir a todos los ciudadanos en un área determinada del riesgo que iba a haber. Que al final, por suerte, haya llovido algo menos en Madrid y que ello haya supuesto quizás que en algunos establecimientos comerciales no hayan, que hayan tenido ciertas pérdidas económicas. Bueno, pues si ese es el problema, bienvenido sea, creo yo.
Vamos a ver, yo es que no me pongo en la objeción a ver si el Estado o el Estado, la administración se mete en la vida de los demás, en nuestra intimidad o no, porque yo creo que ese es un debate que podemos tener en otro momento. Yo no soy partidario en absoluto de que la administración lleve su sucia mano y nos calce a todos en una situación en que más o menos sabe no solamente de nuestro teléfono, sino de nuestros pormenores vitales. Por tanto, yo no soy partidario. Y digo que además todas las explicaciones que dan técnicas sobre eso, desde luego me dejan más preocupados. Pero vamos a lo elemental. Yo creo que lo que hemos sufrido aquí no es una especie de cooptación partidista por parte de una parte y de otra de la Comunidad de Madrid, que es donde al parecer todo el mundo dice que ha habido una especie de diferencia. Vamos a ver. Lo cierto es que los habitantes de Madrid capital, los ciudadanos de Madrid capital, a partir de las 2 de la tarde del domingo, quisimos saber, porque lo veíamos en nuestros teléfonos con los pronósticos de la AMT, que aquí iba en Madrid capital, insisto, iba a caer la mundial, iba a caer como 120 litros por metro cuadrado. Y eso se dijo. Entonces pasaron las 2, pasaron las 3, pasaron las 4 e incluso dijeron, llegaron a decir que todo el problema se iba a fundamentar, se iba a centrar entre las 2 y las 7 de la tarde. Efectivamente, entre las 2 y las 7 de la tarde no se produjo ningún problema. Por tanto, tiene razón el alcalde para decir que en Madrid aquello fue una alerta que no estaba suficientemente justificada, porque evidentemente el dato absolutamente perentorio es que aquí no se produjo, afortunadamente para los habitantes de Madrid capital, no se produjo lo que se previno. Otra cosa es la otra parte, que es lo que han sufrido pues los habitantes de una parte muy sustantiva, muy sustancial de lo que es la Madrid como comunidad, que han sufrido un auténtico vendaval, una auténtica desgracia, un auténtico tsunami en forma de lluvias que ahora ha arrastrado a que esto tenga que declararse zona catastrófica. Allí se pudo acertar. Lo que yo le he oído al alcalde de Madrid es que utilizó una palabra que a mí me parece que es absolutamente responsable y además muy defendible, que es un verbo, que es afinar. Y ahí no parece que la AMT estuviera demasiado afinada a la hora de evidenciar, a la hora de pronosticar lo que iba a pasar. Por tanto, yo no veo una discrepancia entre unos y otros, y sobre todo la palabra politizar, yo no creo que se haya politizado este asunto, porque no el señor alcalde de Madrid o el presidente de la comunidad andaluza no han dicho que la AMT, porque es defiende de este gobierno, sea una administración absolutamente inútil y no inútil, no se ha criticado ninguna medida política, se ha criticado fundamentalmente en el caso del presidente de Andalucía y en el caso del alcalde de Madrid el afinamiento que a la hora de pronosticar lo que iba a suceder. Por tanto, yo no veo que haya habido otro problema. Más me preocupa, nos tiene que preocupar lo que se está sufriendo en Aldea del Fresno, en Villamanda, en todos estos sitios donde evidentemente ahora no es que están en perentoriedad, es que es una situación absolutamente angustiosa como estamos viendo todos los días en televisión.
Y que ese... Sí, pero yo aquí quiero apuntar que Ayuso ha recalcado...
Es que Ayuso habla en nombre de la comunidad, es que la diferencia entre Ayuso y uno es que pues Ayuso habla en nombre de la comunidad y el alcalde habla en nombre de la ciudad.
Vale, sí, y son dirigentes del Partido Popular. Aquí lo que Ayuso ha dicho que hay que pensar lo que hemos evitado gracias a las alertas. Carlos, déjame hablar, hombre.
Perdón.
Ayuso ha dicho hay que pensar lo que hemos evitado gracias a las alertas. Y lo ha dicho después de las críticas que ha trasladado el alcalde de Madrid, que ha dicho, vale, que no se ha afinado lo apropiado. Pero es que desde el servicio de AMET y otros meteorólogos te trasladan que es muy difícil afinar con una dana Bueno, ¿en qué punto concreto te puede llegar a caer tal cantidad, tal tromba de agua? Y que se puede desviar unas decenas de kilómetros, que es al final lo que por suerte ha sucedido en la capital de España.
La información que yo tengo y la que tenemos todos los periodistas, con toda seguridad, es que me parece que a las 12 de la mañana, a las 12 o 11 de la mañana, el alcalde de Madrid se reunió con los responsables de la agencia. Y los responsables de la agencia sí que dijeron, con una variación de solamente 2 horas, que efectivamente Madrid iba a sufrir unas tormentas verdaderamente grandiosas y que se iba a producir este problema. Es decir, que cuando habla el alcalde y se dirige a los madrileños diciendo que nos quedemos sin casa, que a mí me recordaba los tiempos de la pandemia, cuando dice eso, lo dice porque tiene la información por parte de... Y habla en función de la responsabilidad que le concierne, porque él es el alcalde de Madrid. La presidenta de Madrid tiene... De la comunidad tiene otra mira más amplia, que es toda la comunidad. Es decir, que yo creo que aquí no ha habido una discrepancia política en absoluto. Lo que ha habido es una diferencia de criterio a la hora de manejar el dato que la EMET, la propia EMET, yo durante todo el domingo por la mañana estuve mirando, pero prácticamente de una forma sistemática, cada cuarto de hora, lo que prevenía la EMET en nuestros teléfonos sobre lo que iba a pasar. Y hablábamos de Madrid capital, y a Madrid capital pronosticaban que de 2 a 7 de la tarde, efectivamente de 2 a 9, de 7 de la tarde, iba a caer, como digo, de una forma castiza la mundial. Entonces, a eso nos tuvimos que acoger.
Sí, pero yo también creo que hay dos factores importantes por lo que todo esto se ha politizado y se ha formado lo que se ha formado. El primero, que es en Madrid, porque esto de la gota fría pasa todos los años, pero si pasa en Cuenca o pasa en Castellón no le dan tanta importancia. Como pasa en Madrid, pues todo se magnifica mucho. Y luego el tema del fútbol, porque como por todo esto se suspende un partido de fútbol, un Atlético Madrid-Sevilla, esa tarde todos los programas de la radio, yo estaba escuchando Radio Deportiva, todos, esto es una vergüenza, nos han quitado el fútbol, que al final son dos factores importantes, que es Madrid y que encima hay fútbol de por medio, y la gente para eso, que no le toquen el fútbol, ¿no? Y eso
pues
es un drama.
Puede ser, sí, pero bueno, mira, yo de verdad, yo creo que hay que quedarse con que al final muchos ciudadanos optaron por la prudencia, como ha destacado la presidenta de Madrid, al haber menos tráfico, y bueno, pues esto te garantiza que los servicios de emergencia puedan operar con rapidez, que no se dieran circunstancias como las que vivimos con Filomena, acordaos, ¿no? Con el colapso de las infraestructuras y demás. Y la situación era tan, bueno, pues tan inquietante, que es que la Comunidad de Madrid se planteó enviar por la tarde una segunda alerta. Al final no lo hizo, porque entendía que los ciudadanos eran conscientes de que se vivía una situación compleja, complicada, que afortunadamente, repetimos, en la ciudad de Madrid fue mucho más suave de lo esperado. Pero solo hace falta trasladarse unos kilómetros hacia el sur para comprobar la brutalidad, ¿no?, de todo lo que ha pasado en toda esa zona.
¿Sabes lo que me parece a mí? Y sin ánimo ni mucho menos de politizarlo esto, ni muchísimo menos, no tengo esa intención, ni muchísimo menos.
A ver.
Que de acuerdo y con arreglo a lo que sufrimos con el tema de Filomena, pues los responsables, y creo que hacen bien en este sentido, voy a utilizar una expresión castiza, se la cogen con papel de fumar. Es decir, y van a utilizar algo que en medicina funcionamos con bastante claridad. Es mejor prevenir que curar.
Totalmente.
Y ante esto, lo que hicieron es decir, prevenir hasta el punto de que el alcalde de Madrid dijo, oye, que yo soy atlético y va a ir al fútbol y además pido por favor que se suspenda ese partido. Es decir, pero él viene con las ideas, con los pronósticos, con la aproximación científica, porque el tiempo no es matemáticas. El tiempo y el pronóstico del tiempo es mucha física, pero no son matemáticas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pasó todo esto. Es decir, ellos, yo creo que fue también así, y además me parece una actitud sensata la de los responsables de la EMT, la responsable diciendo, oiga, cuidado con esto, con este asunto, no vayamos a tener la segunda edición de la Filomena, que nos pilló a todos pues absolutamente desprevenidos. Fue una previsión que falló en un lado y fue absolutamente decisiva y absolutamente apropiada para la desgracia, la tragedia que están viviendo en estos pueblos de los que todos estamos hablando en estos días.
Fijaos la tragedia de la que estamos hablando en la Aldea del Fresno, ¿no? En ese coche que arrastra a una familia, que el padre todavía no ha aparecido, pero se logran salvar la esposa, sí, y los dos hijos.
Y el caso del niño, el caso del niño es tremendo.
Encaramado durante toda la noche en un árbol, ¿no?
Y con hipotermia, 10 años, eso es...
En fin, y logró aguantar, pero es que el coche sale a medianoche. Salen a medianoche de Aldea del Fresno, donde tenían segunda residencia, y se dirigían a Alcorcón. Uh-huh. Y, bueno, pues digamos que lo que se pretendía evitar era más casos como este. Porque, por desgracia, pues no fue una actitud prudente. Y lo que sucedió es que cuando estaban cruzando uno de los puentes en la Aldea del Fresno, se los llevó una tromba de agua. Es que los casos que hemos visto, hay también un coche, una mujer desaparecida que circulaba en su coche en la provincia de Toledo, uno de los fallecidos en esa provincia se ha encontrado dentro del vehículo en el que iba, en fin, por todas estas cuestiones era un poco, yo creo que responde esa decisión, para la que no había precedentes, de enviar una alerta como la que se hizo, con ese sonido chirriante tan, bueno, que más de uno se llevó el susto, y si me permitís tirar de retranca y de ironía, hubo hasta quien luego a posteriori bromeaba pensando que con una alerta, con ese sonido, que se pensaba que el PNV había cambiado de decisión y que iba a aprobar la investidura de Feijóo, ¿no? Que para eso se lanza esta alerta, ¿no? Eso sí que es una alerta, ¿no? Algo que nadie esperaba. Bueno.
Eso más que una alerta es una alarma.
Sí, bueno, dependiendo ya eso de según el sesgo con que se mire, ¿no? Con el prisma, pero vamos, es cierto que parecía de película de catástrofes naturales.
Hombre,
¿no?
Yo estaba en otra habitación, cada uno cuenta su peripecia, yo estaba en otra habitación distinta a donde tenía el teléfono en ese momento, y cuando oigo eso salgo precipitado porque yo no sabía de dónde, no sabía en principio que aquello era el teléfono. Yo no sabía si había algún otro sonido externo que pudiera estar convulsionando mi vida. Es decir, pero resulta que luego ya me acerqué y vi que era el teléfono y vi luego gráficamente que era la alarma. Pero como yo, me imagino que el susto fue general, efectivamente.
Mira, yo he vivido una circunstancia de esas en Japón, de viaje hace unos años. Pues eso, ¿no? Pues no sé si creo que estábamos visitando la zona de Kioto, me parece. Bueno, pues de repente empiezan a sonar los móviles alrededor de los japoneses que había por allí, y ves que les han enviado un mensaje, y claro, y a ti no te llega nada, porque a nosotros no nos llegó nada, y si nos hubiera llegado en esos años todavía, digamos que no había traductores como ahora, simultáneos de japonés a inglés o castellano o lo que fuera, pero les estaban alertando de un terremoto muy leve, era inferior a 3 y pico o una cosa así. Pero les estaban alertando que en la zona se había producido hace unos minutos un corrimiento sísmico, ¿no? un terremoto. Y bueno, pues te quedas más tranquilo cuando ves la reacción a tu alrededor y que seguían haciendo vida normal, ¿no? Y yo cuando le pides a alguno que te enseñe el mensaje, pero dices, les han enviado una alerta de terremoto. Bueno, está bien que se vaya corriendo con este tipo de decisiones.
Pero fíjate, para afinar un poquito más, quizá nos tendrían que haber entrenado para esto. Es decir, que esta alerta tendríamos que haber hecho una especie de piloto por el cual se advierte a la gente que esta puede sonar en cualquier momento de nuestras vidas, aunque evidentemente no es lo común ni lo normal, afortunadamente y gracias a Dios. Pero si a nosotros se nos hubieran dicho, a todos los españoles, a los madrileños en este caso muy concreto, que hay una alerta que ya hemos oído otras veces, que se nos dijo que sencillamente era un entrenamiento de lo que podíamos tener durante una cierta previsión temporal o lo que fuera, pues a lo mejor no nos hubiéramos llevado el susto mayúsculo que por lo menos yo...
Los simulacros de toda la vida.
Que me llevé.
Que nos hacían en el colegio, que un día estabas en clase y te sacaban que era un simulacro al patio y decías, bueno, pues mira, pues nos saltamos la clase, de maravilla. También hay alertas, yo estuve el otro día escuchando un caso en Estados Unidos cuando hay algún delincuente o algún violador o algún asesino que está por la calle y lo están buscando, también mandan alertas de ese tipo de ojo, cuidado, que hay gente de esta por la calle. Es curioso.
Fíjate, yo recuerdo en los tiempos del plomo, los años de plomo de ETA, Estaba yo en un hotel muy conocido del País Vasco, donde estábamos prácticamente todos los periodistas, porque nos refugiábamos entonces como si fuera un hotel de Beirut en sus peores tiempos, ¿no? Y en aquel hotel siempre te decían que en un cierto momento, si sonaba una cierta alarma, es que había habido un aviso de bomba, porque el aviso de bomba podía pasar, como pasó entonces, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier instalación. Es decir, que te avisaban. Tú estabas avisado de que hubiera podido pasar esto. Y yo creo que esto es lo que tendría que haber pasado aquí. Pero, en fin, tampoco esto, yo creo que no da más de sí. Lo que da mucho de sí es que ahora esto se termine con esto, se arregle efectivamente todo el daño que ha hecho la naturaleza en estos pueblos absolutamente humillados por la lluvia, y que a ver si es posible que las personas que han desaparecido vuelvan a aparecer con vida. Pero esto ya me parece a estas alturas un poco difícil.
Pues la historia
remata, José, y vamos con Puigdemont y compañía.
Del chaval que ha fallecido en un pueblecito de Toledo en el ascensor atrapado, sí. A mí me parece, o sea, es horrorosa.
Brutal.
Es horrorosa. Brutal. Es que estuvo 2 horas largas encerrado, no le lograban rescatar, y es terrible, ¿no? Por lo visto llevaban apenas un mes en ese chalet, se habían ido allí a vivir, y los vecinos eso intentaban abrir. Tuvo la mala suerte el chaval que bajó al garaje para ver si podía sacar el coche por la lluvia y demás. Justo se metieron en el ascensor interior de la casa para subir a las plantas de arriba, y ahí falla todo el sistema eléctrico y no había manera de abrirlo ni de nada, y al final entró el agua. O sea, es una historia terrorífica.
Como casi todas las que venimos escuchando. 8:35 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid, escuchar las voces de José Marcos y de Carlos Dávila para analizar la política y también todo esto que se ha colado la política en la lluvia, en el temporal, en esta dana. Mucho ánimo a todos los afectados. Y vamos a hablar ahora de todo lo que da de sí y lo que da de no la política, que hoy pasa otra vez más, segundo día consecutivo, por Bruselas y por uno que ha reaparecido, que ha vuelto a estar en el debate, por Carles Puigdemont.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana, que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
Pues tenemos más o menos 20 minutos para analizar lo que ha dado de sí la política en este martes, que como digo pasa por Bruselas, por la comparecencia de Puigdemont. Ayer se vio con Yolanda Díaz, comentábamos aquí en la tertulia que todo podía ser parte de una escenificación o un teatrillo, que todo estaba pactado, pero después de escuchar hoy a Puigdemont, José, no sé si ha cambiado un poquito la película y esa repetición electoral, pues a lo mejor está un poco más cerca, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que después de escuchar a Puigdemont, cuadros o dirigentes socialistas que se las prometían muy felices, habrán llegado a la conclusión, que sí que tienen claro, bueno, pues en Moncloa y en otras partes del establishment socialista, y en general quienes conocen un poquito la política española, uh-huh. y es que negociar con Carles Puigdemont es muy complicado porque es una persona muy imprevisible, que hoy ha hecho una serie de declaraciones, bueno, pues que te encarecen muchísimo la investidura, que se sabe que está muy difícil, y en el gobierno son muy conscientes de que la presión va a ir al alza las próximas semanas. Ya hoy mismo hemos escuchado al expresidente del gobierno, a Felipe González, a dirigentes como Emiliano García Page, pero sobre todo cuando tienes que jugarte la investidura. Y no solo eso, sino digamos, una suerte de legislatura de 4 años, aunque ya todo el mundo da por hecho que si hay legislatura no duraría, no se culminaría, no se completaría. Cuando te la tienes que jugar con alguien como Puigdemont, que lleva huido de la justicia española desde octubre de 2017 y que desde entonces no ha pisado España, pues eso no es nada fácil. Porque hay que hacerse una idea, o sea, no sé si habéis hecho el ejercicio, ya se va a echar los pelos las manos a la cabeza, Carlos. Poneos en Carles Puigdemont por un momento.
Sí.
Claro, ¿qué pensará, qué le habrá pasado por la cabeza en todos estos años? Rodeado de una corte de adláteres volcados con todo lo que le dice, que no le niegan la mayor, que le dicen a todo que sí, que tenía razón con el desafío ilegal secesionista de 2017, que el procés tenía sentido, que no fue ilegal, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo negocias con alguien así? Esto es realmente complicado, ¿no? Hay un hecho que me llama mucho la atención, que es, después de lo que ayer vimos, que fue ya de por sí muy sorprendente, ¿no? Porque vimos este exceso de protagonismo que ha vuelto a buscar Yolanda Díaz, yendo prácticamente casi sin previo aviso a Bruselas, pero legitimando, porque ella dice que va allí como dirigente de Sumar, como líder de Sumar, pero es vicepresidenta segunda del gobierno de España y por lo tanto está legitimando a un prófugo de la justicia. Esto es así. No se puede hacer esas diferencias, ¿no? Como llegó a decir en su momento Carmen Calvo en alguna rueda de prensa en el Consejo de Ministros, ¿no? En Moncloa, distinguiendo entre el Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y el Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Pues no, son la misma persona con distintos cargos. Bueno, pues a todo esto. Hay un hecho muy llamativo que es que, mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo sigue con su ronda de negociaciones para intentar la investidura, y ya hoy parece que queda claramente que no va a tener éxito. Eso es. Hasta el punto que el propio Feijóo ha venido a decirnos que se pensará mucho en reunirse con Jus, ¿no? Después de escuchar a Puigdemont. Vamos a ver, yo creo que habrá investidura. Creo que hay más de lo que sabemos. Creo que esa prudencia y paciencia que trasladan constantemente desde Moncloa y que se ve favorecida porque ya Podemos no está en la sala de máquinas de las negociaciones, que está cada vez más apartado, ya no solo por el PSOE, sino dentro de Sumar, favorece que haya esa discreción y que no haya filtraciones y que no trascienda que se está cociendo. Pero aquí hay una cosa muy clara que hoy ha dicho Carles Puigdemont. Ha hablado de ley de amnistía. Y estos son unos términos que el Partido Socialista... Sí, el Partido Socialista se niega a hablar de amnistía. Para empezar, la amnistía no se recoge dentro de la Constitución, ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Pero todo apunta a que el Partido Socialista lo tiene muy claro y que va a haber algún tipo de confesiones en los tribunales, ¿no?
Y supongo que,
yo estoy bastante de acuerdo.
Supongo que Puigdemont, si perdona, Carlos, sí. Puigdemont también lo sabrá, sí. Porque claro, cuando ha visto que sí que han llegado los indultos, que sí que ha llegado la derogación de la sedición, si no una amnistía total, pero sabe que probablemente lo que dice José, que a lo mejor algo sí le cae, ¿no? Si le da esos 7 apoyos.
Vamos a ver, yo estoy bastante de acuerdo con el análisis, con la crónica que ha hecho José, que me parece muy acertada en bastantes términos, con algunas matizaciones que no son correctivas, sino muchísimo, sino simplemente ampliatorias. Yo creo que de lo que las 3 horas en las que estuvieron ayer, lunes, Puigdemont y la vicepresidenta del gobierno, ahí en Bruselas, dan para mucho más que para un, sencillamente, esto ha sido una conversación cordial, como si estuviéramos en los tiempos aquellos eufóricos de Marcelino Orejano. No, aquello fue, por lo que me dicen, y me lo dicen algún periodista que estuvo en los alrededores, en los adosados de lo que se estaba cociendo allí, que lo que le dijo, lo que le llegó a transmitir Yolanda Díaz al expresidente de la Generalitat es que no te preocupes, que nosotros vamos a estudiar la amnistía. Por eso hoy ha salido, a mi juicio, por eso ha salido hoy Puigdemont, que para responder a tu pregunta, José, a mí me parece que este es un hombre, es un talibán vengativo. Y está en esa situación, es decir, está dispuesto a vengarse de todos, como además tiene la cabeza para ponerse el flequillo, pues lo más probable es que este pueda salir por cualquier momento en cualquier sitio. Yo soy, y en eso coincido en tu versión final, en lo que decías como coda de tu intervención, yo estoy bastante de acuerdo en que aquí hay mucho más de lo que se sabe y hay mucho más negociado de lo que todos vemos. Es decir, que yo creo que cuando Sánchez se ha metido en este jardín, que es un jardín con cactus, sabe perfectamente que él tiene las de ganar a la hora de convencer a este talibán de que se avenga a combatir a los que le dicen que no pacte y llegue a pactar, por entre otras cosas, porque hay una cosa en la que podemos estar todos de acuerdo. Desde luego, a Puigdemont le va a ir mucho mejor siempre con el Partido Socialista, con el gobierno del Partido Socialista, que con el gobierno del Partido Popular. Eso con toda seguridad. Ahora bien, ¿qué está pasando? Que es verdad, yo he oído a un periodista, a algún colega, que decía esta misma tarde que en Moncloa se habían quedado ciertamente contentos, con todas las comillas posibles, podemos encontrar otro adjetivo, contentos con la intervención hoy de Puigdemont, porque no había puesto demasiado fuerte su embestida contra el gobierno de España, que en este momento es el gobierno de Pedro Sánchez. Yo estoy radicalmente en contra. Yo creo que las cuatro exigencias que ha lanzado hoy Puigdemont son 4 arietes en contra de lo que pueda permitir un gobierno del Estado. Es decir, no ya, es que además, aparte de lo conocido, el referéndum, es que ha llegado a decir algo por lo que está condenado. Porque es que él ha dicho que la unilateralidad no solamente va a respetarla, sino que va a volver a cumplimentarla. Es decir, que aquí hay una advertencia muy grande. Y segundo, hay otra cosa que parece más desapercibida o pasa más suave, que es que sencillamente que no se judicialice nada de lo que pueda pasar con él. Es decir, será el único español o los únicos españoles que cometan o no cometan una perversión penal o civil, puedan estar al margen de lo que decidan los jueces. No, todos los ciudadanos españoles que somos iguales ante la ley como los europeos, estamos, si cometemos algún error, alguna irregularidad, estamos en posición de ser amonestados por el tribunal correspondiente. Es decir, no me parece en absoluto que hoy haya bajado el diapasón y que entonces el Partido Socialista pueda quedarse más tranquilo después de lo que estaba ayer. A mí no me lo parece en absoluto. Dicho eso y termino, estoy absolutamente convencido, si tuviera que poner porcentajes de apuestas, que hoy la investidura de Sánchez, esta de noviembre, que es otra de las cosas que le dijo ayer Yolanda Díaz a Puigdemont, del 10 o 15 de noviembre, está mucho más a favor de que este señor diga que sí que no.
Mira, es una apuesta personal. Ayer le dábamos en El País una entrevista al expresidente de Catalana, José Montilla, socialista, y decía que quien hable de amnistía debería decir que no lo volverá a hacer. Y eso por parte del independentismo,
ha dicho lo contrario.
A día de hoy no se ha producido, sino que se siguen, digamos, reafirmando en esas posiciones, ¿no? Por lo tanto, o sea, quiero decir, estamos hablando de, bueno, de negociaciones, de políticas, de tratar de llegar a un punto de encuentro. Y aquí lo que se está pidiendo es, hoy por hoy, una ley de amnistía sin, digamos, una contraprestación lógica, ¿no? De, bueno, reconocer que de esa parte se equivocaron, ¿no? Para tratar de favorecer así una reconciliación, la convivencia, etcétera, ¿no? Dentro del argumentario del gobierno de coalición. Hay una cuestión, o sea, es evidente que nadie garantiza el éxito, pero hoy en Moncloa, como apunta Carlos, a ver, sí que entienden que más allá de la retórica independentista, que responde a todos estos años en los que Puigdemont ha estado diciéndole a una parte de la sociedad catalana, en concreto se dirigía a los más, ¿no? A la resistencia, ¿no? del procés, a los que creían que todo se había hecho bien y que la única salida para Cataluña es la independencia cuanto antes de España, claro, él se tenía que dirigir de alguna manera, ¿no? Hacia ese sector de la población, cada vez menor, pero todavía relevante, sobre todo para a la hora de controlar una formación tan de reciente creación como Junts. Bueno, pues a toda esta gente a las que les ha estado diciendo durante años que no había negociación posible con un Estado opresor, tienes que ahora hacer un viraje que hasta para Puigdemont le puede resultar complicado con sus afines, ¿no? Que no cuestionan nada. Y es cómo les traslado ahora esta voluntad de llegar a un acuerdo, que es con lo que se han quedado en Moncloa. Entienden que no se cierra a negociar, que quiere negociar una investidura, porque si no habría dado un portazo, digamos que muchísimo más contundente. Hoy desde algunos sectores independentistas de Junts, de Esquerra, trasladaban que el expresidente de la Generalitat, ¿no? Que el líder de Junts, no había roto nada, pero decían, no lo ha roto de momento. Volvemos a esta condición suya imprevisible de que nadie, absolutamente nadie, puede saber por dónde puede salir. Y para negociar con alguien, insisto, que lleva tantos años alejado de la realidad política española, ¿no? Yo creo que si no puedes entrar en un país, porque si regresas automáticamente te van a detener, ¿no? Ya te dice muchísimo, ¿no? Pues entonces, esa lejanía a la hora de negociar con alguien así te exige aún más esa prudencia a la que está apelando constantemente el Partido Socialista, esa prudencia, esa opacidad, y eso es lo que ayer rompió Yolanda Díaz con este, ¿no? Con poniendo todos los focos en, claro, poniendo todos los focos en Bruselas. Hombre, a mí en un primer momento me llegó a costar, me costaba creer, digamos que lo que te decían, ¿no? Tanto de una parte como de otra, ¿no? Que ya se había avisado la víspera el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, al de Pedro Sánchez, a Óscar López, a hechos consumados, y que iba para allá, y que el Partido Socialista, bueno, pues que no lo compartía, pero tampoco lo ha criticado. Que este es también uno de los matices y te demuestra la dificultad que rodea las negociaciones con un partido como Junts, porque no nos olvidemos. Aquí la que se ha visto con Carles Puigdemont es Yolanda Díaz, pero si finalmente hay reunión, pongamos el caso de Feijóo para intentar lograr los apoyos para su investidura, si hay reunión del PP con Junts, será porque así lo ha decidido Carles Puigdemont.
Pero José, te quiero decir una cosa, si me permites, te quiero decir una cosa. Según hemos sabido, tú lo contabas hace unos momentos, el jefe del gabinete de Yolanda Díaz le comunica al jefe del gabinete del presidente del gobierno que esta señora está en Bruselas y se va a ver al día siguiente con Puigdemont. si el jefe del gabinete de Pedro Sánchez quiere de alguna forma transmitir a su presidente, oye, mira lo que va a pasar, si el presidente hubiera querido, hubiera impedido absolutamente que esa reunión se produjera.
Totalmente.
Con un amago de decirle, es que si vas allí, como tú decías, la dicotomía entre la presidenta o lo que sea, la líder de Sumar y la vicepresidenta no existe porque son la misma persona, si tú te vas allí, yo te destituyo, no te ceso, que es transitivo, te destituyo como vicepresidenta del gobierno. Es que esto absolutamente me parece así. En cuanto a si la Moncloa ha quedado o no contenta, yo quiero decir otra cosa. Yo he oído con mucha atención a la portavoz del gobierno, que no es precisamente una retórica brillante, pero que transmite lo que le quieren decir de una forma bastante, bastante paradigmática y con bastante disciplina. Ella ha hablado hoy de que hay unas diferencias absolutamente, al parecer, insalvables. Estamos, dijo, en las antípodas. Cuando tú estás en las antípodas de una negociación, esto no es una negociación de cuando se unen los líderes sindicales con la patronal para ver si suben el salario mínimo, ¿no? Es que aquí hay las cuatro condiciones condicionantes que ha puesto hoy el señor Puigdemont en particular, lo que son es cuatro condicionantes absolutamente inasumibles para el gobierno de la nación.
Mira, yo un hecho que niego, se ha apuntado
niego la
que
mayor
es que...
de que esto no sea un portazo.
Ahí es un hecho.
Yo niego que esto no sea un portazo, yo creo que es un portazo en toda regla.
No, yo creo que, bueno, en el PSOE por lo menos piensan que todavía que tienen recorrido para largo porque... Porque, por ejemplo, la autodeterminación no la ha puesto a la misma altura que la amnistía. Es decir, Puigdemont sabe que el gobierno, que el PSOE está explorando de qué manera realizar, acometer una amnistía sin llamarla de esa manera, pero un referéndum de autodeterminación que él ha dicho que fuera pactado con el Estado, pactado, lo cual es un avance dentro de su retórica, porque entraríamos...
Se ha llegado a decir que él reivindicaba la unilateralidad.
Sí, que reivindicaba la unilateralidad, pero también ha hablado
además,
de referéndum...
No solamente
referéndum,
la reivindicaba, sino que la iba a volver a cumplimentar. Uh-huh.
Sí, pero ha hablado también de referéndum pactado. Pero ha hablado también de referéndum pactado. Pero a lo que iba, porque me parece muy relevante, porque yo hoy cuando le he dado vueltas, ¿no?, entre ayer y hoy a la reunión, a la visita express de Yolanda Díaz, ¿no?, a Bruselas, ¿no?, para verse con Puigdemont, lo que has dicho tú, Carlos, yo pensé, bueno, el presidente del gobierno en funciones podría haber impedido esa reunión, por lo menos podría haber cesado, ¿no?, digamos, en el caso más contundente, ¿no?, haber tomado una decisión contundente si no estuviera de acuerdo, es decir, si te reúnes con Puigdemont, te destituyo de mi gobierno. Y eso me llevó a recordar un caso, es que eso me lo contaban en el entorno de Emiliano García Page, cuando gobernó con Podemos, el primer gobierno de coalición del PSOE con Podemos de la historia, uh-huh, en la legislatura de 2015-2019, el vicepresidente entonces de Podemos, José García Molina, de repente le sorprendió un día porque pretendía ir a visitar a Oriol Junqueras. Uh-huh. Y Emiliano García Page le dijo que si se reunía, que él, porque le dijo, no, pero lo voy a hacer en mi condición de responsable de dirigente autonómico de Podemos. Y García Page le dijo que si lo hacía, saldría del gobierno.
Lo cual quiere
y
decir
al final no hubo
diciendo,
reunión.
Lo cual quiere decir que elabora la teoría de que si fue con por lo menos el apoyo tácito, no sé si tácito o expreso, de Sánchez, porque si hubiera querido lo hubiera impedido. Es decir, un patriarca de las Islas Occidentales, como es este señor, con el poder que tiene, con la jerarquía que tiene para dominar a todo el que está a su alrededor, si él quiere, la señora Yolanda Díaz se va por la noche a comerse unos mejillones en el bar más próximo y se vuelve a Madrid con las manos vacías, si hubiera querido Sánchez. Y yo mantengo la teoría, y yo creo que además es la teoría más común, la más corriente, la que lo explica todo, que esta señora no fue desautorizada por Sánchez.
Desde
no solamente
luego
no fue desautorizada, sino por lo que nos cuentan algunos de los periodistas que estaban cercanos, como hemos dicho en otro momento de esta tertulia, es que ella lo que le dio seguridades es de que la ley de amnistía la estaban trabajando.
No, incluso
es que dijo esto.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer le preguntaban, dice, no, esto es un acto de partido. Dice, ya, pero entonces ¿se ha cogido algún medio de transporte el Ministerio de Defensa? Ah, no sé. O sea, ahí quedó un poquito... La pillaron. Bueno, que nada, que le queda un minuto al enfoque, que lo tenemos que dejar aquí, Carlos Dávila, José Marcos. La semana que viene ya vuelve el enfoque al horario habitual, a las 5 horas, 2 horas de tertulia, así que os espero por aquí.
Muy bien.
Venga, pues placer, muchas gracias. Siempre.
Muchas gracias a los dos. Como digo, hasta aquí el enfoque. 50 segunditos le quedan. Nos vamos luego con la regadera. Y mañana miércoles, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, puntuales, con toda la información de Madrid, de España, del mundo, con el análisis también político. Hablaremos de teatro con Juan Carlos Pérez de la Fuente y pues hablaremos en definitiva de todo lo que nos traiga ese martes, será ya 6 de septiembre. Hasta aquí el enfoque, Julio Martínez les ha hablado, que pasen buena noche. Adiós.